¿Tú te has preguntado alguna vez qué sucede en la mente de los más jóvenes de la casa? Bueno, pues en Poniendo las Calles es uno de los temas que más nos intrigan. Y por ese motivo, hace unas semanas entrevistábamos a Rafa Guerrero, que es el director de Darwin Psicólogos y licenciado además en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense. Es experto en psicología, además está especializado en qué pasa en la mente de los niños y de los adolescentes. Publicó recientemente el libro Vinculación y Autonomía a través de los cuerpos y con él vamos a intentar comprender mejor la mente de los más pequeños de la casa. Rafa Guerrero, buenos días. ¿Qué ocurre a nivel cerebral para que se comporten de esa manera que nos dejan a todos atónitos?
Bueno, lo que ocurre, Pulpo, intento ser tan directo, lo que ocurre es que no les entendemos. Entonces nos dejan tan atónitos porque no entendemos cómo es el funcionamiento cerebral de un niño que está experimentando una emoción, ¿no?
Claro.
Eso es lo primero. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre en el cerebro de un chiquitín de 3, de 4 añitos que está sintiendo mucho miedo porque ha llegado la noche, porque lo pasa muy mal cuando mamá, papá se van de la habitación y se queda solo ante la oscuridad y empieza a ver monstruos y empieza a ver brujas y empieza a imaginar que alguien le va a hacer daño, ¿no? O que lo ocurre un chiquitín que cuando llega la hora de subirse a casa para ducharse, que está en el patio y mamá y papá le dicen, cariño, venga a casa, él quiere seguir ahí, pues en rabieta, ¿no? ¿Qué ocurre ante el miedo? ¿Qué ocurre ante la rabia? Pues fíjate, ocurre a nivel de las famosas amígdalas cerebrales, que no podemos confundirlas con las amígdalas de la garganta, que a muchos nos han quitado con los pequeños.
A mí también.
En esas estructuras de ahí, Pulpo, lo que ocurre es que se produce como un aumento del tamaño de las amígdalas, lo cual quiere decir que se va a liberar adrenalina y se va a liberar cortisol. Miedo y en rabia se libera adrenalina y cortisol. La adrenalina, como todos sabemos, nos invita a la acción. Y el cortisol, que es la conocida hormona del estrés, lo que hace es que me impide pensar. Con lo cual, un niño que tiene miedo, un niño, paralelamente, ¿no?, que siente rabia, está dirigido a la acción, pero sin pensar. Por eso el niño enrabietado patalea, se queja, llora o hasta incluso llega a pegar a papá. Y el niño que tiene miedo tiende a hacer cosas, tiende a huir de esa habitación buscando la protección de mamá, ¿no? Entonces se produce como si fuera una emoción muy, muy grande, pero la parte pensante, que es la corteza frontal, que comentabas al principio del programa, esa corteza frontal le impide pensar, con lo cual nos convertimos en emociones andantes. Entonces lo que el niño necesita en ese momento, Pulpo, ¿qué es? Cariño, protección, tensión, nada de racionalizar, ¿no? Pero no tengas miedo, si las brujas no existen. Si las brujas existen, porque tu hijo te está diciendo que tiene miedo a las brujas, con lo cual existen. Existen para él.
Claro.
Y por tanto hay que hacerse cargo de tu hijo y de su miedo a las brujas.
¡Qué maravilla! Estoy alucinando, estoy encantado, Rafa. ¿A qué edad, por ejemplo, puede empezar nuestro hijo a mentir? ¿Desde qué momento? Porque claro, el mentir a esas edades, darle la vuelta a la realidad, me imagino que es un proceso que tiene que ser especial para los peques.
Sí, además es un proceso, Pulpo, súper complejo, ¿no? Ahora vemos la mentira como algo muy sencillo, pero mentir implica un grado de desarrollo cerebral y evolutivo muy importante, ¿no? La mentira aparece en torno, no hay diferencias entre los chiquitines, sin lugar a dudas, ¿no? Pero más o menos los niños empiezan a mentir cuando su cerebro se lo permite, que es en torno a los 4 años. Los hay que a los 3 y medio ya lo pueden hacer, y los hay que hasta los 5, 5 y pico no mienten, ¿no? Pero en torno a los 4 años, que es cuando desarrollan lo que se conoce como la teoría de la mente, es decir, la capacidad de entender que el otro, que tu mamá, que tu papá, que tu amigo, que tu hermana, tiene una mente diferente a la tuya, y por tanto puedo ocultar, puedo mentir, porque yo sé que tú no estás viendo o tú no has visto lo que yo he hecho, ¿vale? De ahí viene la posibilidad de mentir. Eso ocurre en torno a los cuatro añitos, ¿no? En el libro que estás comentando, que recientemente acabo de publicar, ahí ofrezco un ejercicio muy sencillo para que podamos ver si nuestros hijos tienen capacidad de mentir o no tienen capacidad de mentir, ¿no? Es como una especie de detector para ver si ya están preparados para ir lanzando sus mentiras.
Porque, Rafa, doctor, el cerebro es el que da las órdenes al resto del cuerpo. Es donde se crean los pensamientos y da vida a nuestra forma de ser. ¿Cuáles son los elementos que influyen en un cerebro sano?
Bueno, aquí podemos hablar de muchos, ¿no? Y dedico un capítulo entero, que es el último capítulo del libro, a hablar de cuáles serían los 10 elementos que pueden favorecer, ¿no?, una vida saludable, unos hábitos saludables, ¿no? Aquí podemos hablar de muchas cosas, de Pulpo, desde una alimentación equilibrada y saludable, evitando, bueno, pues los azúcares, evitando las la comida ultraprocesada, por supuesto el ejercicio físico es fundamental, dormir las horas necesarias, por eso insistimos tanto, sobre todo a nuestros adolescentes, ¿no? Que tienen que descansar, que cuidado con las series, que cuidado con la PlayStation y que cuidado con los dispositivos tecnológicos, que tienen que descansar lo necesario, porque durante el descanso pulpo, como bien sabéis, es el momento donde se consolidan los aprendizajes que hemos llevado a cabo durante el día, con lo cual ese es el momento de digamos, meter los libros en la estantería adecuada, con lo cual es fundamental. Momentos para desconectar, que eso es también fundamental, poder regular nuestras propias emociones, y luego yo siempre digo, tener un ambiente sano o una relación sana con los dispositivos tecnológicos, ¿no? Hoy en día que hay dispositivos en todas partes y que nos ayudan en muchos aspectos, en otros nos perjudican. Y es verdad que, claro, que el cerebro, que tiene miles y millones de años de evolución, no está acostumbrado a un dispositivo tecnológico. Entonces hay que saber muy mal, hay que saber manejar bien y relacionarse de manera lo más sana posible con los dispositivos.
Rafa, ¿se puede saber por qué puede llegar a enfermar un cerebro?
Bueno, la pregunta esta es muy difícil, Pulpo. La pregunta es fácil, lo que es difícil es la respuesta.
Ya.
Vamos a ver, hay aspectos ahí que siempre hay una interacción. Siempre hay una interacción entre el clásico debate entre la parte más, la parte genética y la parte ambiental. Hay determinadas patologías, como puede ser, por ejemplo, Pulpo, la esquizofrenia o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? El famoso TDAH. Y hasta incluso la depresión, ¿no? Determinadas patologías, trastornos del ánimo, que tienen una carga importante genética. Lo cual no quiere decir que yo sí, yo vaya a desarrollar ese trastorno, como es el TDAH o la esquizofrenia, pues un trastorno de ansiedad, pero sí que tengo más papeletas. Claro. Ahora bien, y creo que esto es un mensaje muy importante para nuestros oyentes, ¿no? El ambiente es el que determina. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que hay personas, Pulpo, que tienen... Yo siempre pongo el ejemplo de los interruptores, ¿no? Tú imagínate que una persona tiene muchos interruptores con una etiqueta que pone esquizofrenia, ¿no? Es decir, que tiene muchas papeletas genéticamente hablando, porque así esa es la gente que le ha tocado, que ha heredado, tiene muchas papeletas para desarrollar esquizofrenia. Pero el ambiente es el adecuado. Es decir, tiene una mamá y un papá, o tiene dos papás, o una mamá, me da igual la estructura familiar, ¿eh? Eso no es importante. Tiene una estructura familiar que le dan cariño, que le dan un amor incondicional, donde hay comunicación, donde se le ayuda a regular las emociones, donde se es empático con el niño, con la niña, donde hay normas, donde hay límites, en definitiva, donde estamos ayudando a que la semillita vaya creciendo por el lugar adecuado hasta que se convierte en un árbol grande, ¿no? Y es posible que esta persona que tiene muchos interruptores, es decir, que tiene genes con una predisposición alta hacia la esquizofrenia, gracias a esta parte ambiental sana, esa parte ambiental sana lo que hace es que va a proteger de que alguien encienda esos interruptores. Pero se puede dar el caso contrario, Pulpo. Una persona que solamente tiene un interruptor de esquizofrenia, pero que se desarrolla en un ambiente de maltrato, de negligencia, de abuso, de consumo de sustancias por parte de mamá y de papá, donde hay mucho castigo, donde hay mucho, donde hay abuso de los dispositivos tecnológicos, donde no hay comunicación, donde no hay empatía, donde no hay cariño, donde no hay mirada incondicional. Bueno, sobre el papel, Pulpo, el primero tenía muchas más papeletas antes de empezar la carrera de la vida para desarrollar una esquizofrenia en comparación con el segundo.
Claro.
Al final, el ambiente es el que determina. Esto se llama epigenética, ¿no? Cómo el ambiente enciende o no enciende determinados interruptores, ¿no? Y cuando digo interruptores me estoy refiriendo metafóricamente a los genes. Con lo cual, en función de la problemática o la patología, podemos decir que es más ambiental o es más genética. Pero siempre va a haber una interacción. Siempre.
Es impresionante escucharte hablar, Rafa. Estoy aprendiendo un montón y me imagino que nuestros ponedores estarán igual, estarán flipando y sobre todo que a la hora de reflexionar las cosas que nos estás diciendo, estaremos todo el mundo asintiendo con mucha lógica lo que estás diciendo. Pero a veces vamos tan rápido, Rafa, que no nos da tiempo a digerir el devenir de la vida. Porque tienes toda la razón de estos comportamientos a la hora de lo que el cerebro les impulsa a llevar a cabo. Me parece alucinante lo que estamos aprendiendo hoy contigo en Poniendo las Calles. Por ejemplo, hay otro mito que me gustaría que hablaras, es el que dicen que nacemos con todas las neuronas que tendremos a lo largo de nuestra vida y que poco a poco estas se van muriendo, ya no se crean más. ¿Esto es verdad?
No, eso no es cierto. Es más, venimos a este... Eso es un mito, ¿no?, que tú has comentado, Pulpo. Venimos a este mundo con el doble de las neuronas de las necesarias. Esto es una auténtica pasada. Yeah. Es decir, si los niños pequeños tienen en torno a unos 100.000 millones de neuronas, repito, 100.000 millones de neuronas, venimos a este mundo con el doble, con 200.000 millones de neuronas. ¿Por qué hay un exceso? Pues porque el cerebro es muy inteligente. O sea, el cerebro está más que limado, tiene mucha historia, tiene mucha experiencia y sabe que tiene que venir, ¿no?, a este mundo, nunca mejor dicho, con el doble de neuronas, porque siempre hay errores, siempre hay grupos neuronales que son defectuosos. Entonces, nacemos con el doble, luego nos quedamos con unas 100.000, pero es cierto que con el paso del tiempo el número de neuronas va cambiando. ¿Por qué? Porque ganamos neuronas, pulpo, y porque perdemos neuronas. Es decir, claro, antes hemos hablado de los hábitos saludables, pero si hablamos de todo lo contrario, eso mata neuronas. Es decir, a partir de determinada edad, el número de neuronas que vamos matando es considerable. Y si encima nos encontramos con adolescentes o con personas jóvenes que están consumiendo determinadas drogas, por ejemplo, o se alimentan mal o no duermen lo suficiente, esto mata neuronas. Pero también luego hay otro proceso, que es el positivo, ¿no?, que es la neurogénesis, que implica que hay neuronas que van creciendo, neuronas, mejor dicho, que van creciendo, que van naciendo, ¿no?, de las neuronas madre, ¿no?, de las células madre. Uh-huh. Con lo cual, tenemos la parte buena y la parte mala. Ahora bien, vamos a tratar de aumentar las neuronas, las células madre, y vamos a tratar de amortiguar, porque esto es inevitable, ¿no? Que las neuronas se mueran es inevitable, es que con el paso del tiempo perdemos neuronas, vamos a tratar de amortiguar todo lo que podamos. Y eso depende de nosotros, pulpo. O sea, eso es la calidad de vida que pongamos en marcha y lo concienciados que estemos en este punto, ¿no?
Uh-huh. Rafa, ya la última, que no te quiero quitar más tiempo, que fíjate qué tarde se nos ha hecho.
Tranquilo.
A pesar de que cada vez se conoce mejor el funcionamiento del cerebro, te pregunto, ¿sigue siendo el gran desconocido? ¿Nos queda mucho por explorar, mucho por adentrarnos en él y seguir fascinados?
Yo creo que sí. Y eso es algo que a mí personalmente, y espero que a todos nuestros oyentes también les pase lo mismo, y a ti, Pulpo, nos sigue generando esas ganas de seguir aprendiendo y esa curiosidad, ¿no? Fíjate que en las últimas décadas, ¿no?, gracias a las técnicas de neuroimagen, hemos aprendido una auténtica barbaridad de cosas del cerebro. Pero el cerebro es muy enigmático. Tiene muchos rincones, tiene muchos recovecos y luego también en ciencia nos encontramos con muchas contradicciones, ¿no?, y con muchas cosas que nos sorprenden. Así que yo estoy seguro que el cerebro nos va a seguir guardando muchos secretos que estamos ávidos de conocer, ¿no?, en las próximas décadas.
Pues Rafa Guerrero, licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en educación y autor del libro El cerebro infantil y adolescente. Te doy las gracias por esta charla tan impresionante que hemos vivido en Poniendo las Calles y espero volver a contar contigo en muy breve espacio de tiempo. Un abrazo muy fuerte, Rafa, gracias.
Otro para ti, Pulpo. Chao, cuídate.
Hasta ahora.